país. ¿Qué tal? Bienvenidos a Está Acoplando Entrevistas. Iniciamos así este ciclo de charlas con grandes comunicadores de la radiotelefonía uruguaya. Y qué mejor que traer hacia el aire de estacoplando.com a una de sus figuras más destacadas. Hablamos nada más y nada menos que de Gustavo de los Santos, conductor de Gustavo en la Madrugada, programa que se emite a través del aire de Radio Rural, CX4, en el 610 de AM. Para ello, el equipo principal de estacoplando.com se dirigió hacia las instalaciones de Radio Rural, donde conversamos con el hombre, el comunicador, el artista, el ser humano, que en este caso es la misma persona. Hablamos de Gustavo de los Santos. Adelante con la entrevista.
Estacoplando.com.
Comencé muy joven, muy joven. Yo soy sanducero. Comencé en Radio Felicidad en aquella época, CX142, era propiedad de los sanduceros iracundos. Habían hecho un éxito con La Felicidad y se compraron una radio. Y yo no estaba dentro de mis planes ser locutor de radio, pero sí cuando era chico jugaba a la radio. Mirá qué cosa tan curiosa. Había un tocadisco en la casa de mi tía, antiquísimo. Me sentaba frente al tocadisco, ponía discos de pasta y leía el diario. Y con la portátil, aquella portátil que era cónica con agujeritos, la agarraba de micrófono. Jugaba a la radio. Había algo que me estaba indicando que en un futuro podía ser mi beta laboral.
Pero tenías alguien que vos decías, yo escucho a tal persona y me gustaría
saber. Y escuchaba la 39, que es una radio importante de Paysandú, y siempre pasaba por la puerta y la escuchaba y decía, pero yo escuchaba a tanta gente y cuando paso por la puerta no hay nadie, porque no sabía que se grababa, era un niño. Y un buen día hacía preparatoria de medicina en aquel entonces y siempre llamé la atención por la voz y por mi altura. Y siempre estaba en la última fila. Y tenía que hablar y proyectar mi voz hacia adelante. Y eso traía aparejado que toda la gente se da vuelta para mirarme. ¿Quién era el que hablaba? Y una compañera dice, ¿sabes que en la radio Felicidad de los Iracundos se necesita un locutor? ¿Por qué no vas? Digo, ¿yo locutor? Yo estoy haciendo preparatoria de medicina, me voy el año que viene para Montevideo para hacer la carrera. Dice, ¿por qué no vas? Y pasaron como 5 meses y un buen día me dice Gustavo, mira, por sí o por no, está Oldemar Luna Rodríguez, una voz privilegiada, pilar importante de la radiotelefonía nacional. En aquella época estaba en Paysandú, pero había estado mucho tiempo en radio Carve y en La Voz del Aire, que es hoy Radio El Tiempo, Nuevo Tiempo. Y él tiene un programa con Alma Rola Pisorno, otra grande de la radiotelefonía nacional que había estado en Radio Carve. Y fui, después de tanto insistir, porque en la vida todo es causal, nada es casual. Si yo jugaba cuando chico a hacer radio y tenía una voz que me permitía de alguna manera ser diferente a los demás, las cosas están tan planteadas como para que yo hiciera radio. Entonces ese día fui y me enamoré de la radio.
¿Y qué te hicieron? ¿Una prueba?
Una prueba. Lee esto. Pero un chiquilín tenía 15 años. Lee esto. Y me enamoré y empecé a trabajar el otro día.
Dijiste, esto es lo mío.
Esto es lo mío. Y después vine a Montevideo para hacer la carrera de médico. Y bueno, hice podología, que nunca ejercí muy poco. Y empecé a trabajar en Radio Centenario con Julio César Armi. Ustedes son muy jóvenes, pero había un radioteatro a las 2 de la tarde en Radio Centenario. En aquella época, Broadcasting Centenario, en la calle Olimar.
¿Estamos hablando del año?
¿Te imaginas? 37 años atrás. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Comencé a trabajar en Radio Centenario como locutor de la radio. Escuchaba Monte Carlo, porque le copiamos los informativos a la radio para pasarlos, porque no había departamento de prensa en esa época en Centenario de la calle Limare, que ya ni existe en el edificio. Escuchaba a Monte Carlo, era locutor de Julio César Armi, el actor de Los Humildes, veía cómo se grababa un radioteatro, y ahí conocía a Lucia Regui.
Pero ya llegaste a Montevideo como locutor.
Ya llegué a Montevideo como locutor. Yo iba a hacer la carrera de médico, ya estaba casado, recién casado, con una hija en viaje. Y iba a ser médico, pero tenía que trabajar, y lo único que yo sabía hacer, lo único que había hecho en mi vida, era hacer radio. Entonces, caminando por la calle Olimar, Broadcasting Centenario, subí una prueba y entré.
Y en esa época que no había, no sé, licenciatura de Ciencias de la Comunicación...
Nada, ¿cómo nada.
¿Cómo te fuiste formando?
Me fui formando porque encontré gente muy profesional que me fueron aportando cosas, como en el caso de Lucia Regui, que hoy tiene 84 años y es la locutora que me presenta el programa. Grande. Una voz muy vigente, es una grande de la Radio Telefonía Nacional. Conocí a Leonel Aníbal Piñeiro, por ejemplo, que tiene la Escuela de Declamación. Conocí tanta gente, Jorge Kent, los actores de Army.
¿Iris Simone?
No, a Iris no la conocí. Lo conocí al Negro Mayoral, una voz, el Negro Mayoral, espectacular. Había sido locutor de Carve, el Negro Mayoral. Y bueno, y ahí comencé, estando en Centenario... Estaba Lucy, y Lucy pasa para Monte Carlo, y pasa para Monte Carlo un operador, Carlos Katarinich, que era el jefe de personal de esa radio. Entonces, con Carlos Katarinich, que había sido jefe de personal en Centenario, que ahora pasaba a operador de Monte Carlo, y Lucy Arregui, entre los dos, me ayudaron a que yo ingresara a Radio Monte Carlo. Pero mientras tanto, yo consigo trabajar en Radio Universal, Universal de la calle Soriano, con Ruecker, con Saro Termin, con Nancy Maldonado, que falleció, otra locutora de primerísimo nivel, con El Becho Campo, que también
así que
falleció.
Trabajas en varias.
Y yo trabajaba, okay. Yo trabajaba en Universal, hacía la lotería para Radio Monte Carlo, que fue lo primero que hice en Monte Carlo, transmitir la lotería. Y tenía turno en Radio Oriental. Y luego hacía turno en Monte Carlo, en Oriental. Hacía la lotería y trabajaba en Universal. Porque los fines de semana trabajaba. Los sábados de 15:30 a 22:30 en Monte Carlo. Los domingos de 9 a 12:30 en Oriental. De 15 a 22:30 en Monte Carlo. Y hacía la transmisión de la lotería durante la semana y trabajaba en Radio Universal. Hasta que un día dije, bueno... Se dio la posibilidad de tener un turno completo en Monte Carlo y renuncio a Universal y me quedo con Monte Carlo. Y pero anterior a todo eso, estando en Radio Centenario, surge la posibilidad que estaba Julio César Armi grabando radioteatros, pero estaba Walter Di Leva, más joven, delgado, más audaz, y hago televisión como actor. Un teleteatro que salía a las 7 de la tarde, en blanco y negro... En que yo tomaba el 121, iba al 121 leyendo, pues hacía todo en vivo.
¿Cómo se llamaba el
Walter Di Leva, Susana Vázquez, del Teatro Nacional en Canal 5, todos los días a las 7 de la tarde. Además, se iba un rato antes, se ensayaba, otro maquillaje, tenías la nariz muy grande, mucho rojo, porque el rojo te afinaba las facciones, tenía mucha papada, mucho rojo, parecíamos unos payasos.
Mirá, justo te íbamos a preguntar por tu beta artística que vos haces, en bromas con eso.
Ah, ya se fue, yo soy medio actor, ¿no? Claro, yo soy medio actor, ¿no? No, pero yo era muy audaz. Quería que la gente me conociese. Quería conquistarme Montevideo. Entonces comencé allí con nunca trabajé con Armi como actor. Trabajé con Armi como locutor, que era el líder noticiero Cairiño. Había un noticiero que... Para fulana, que está allá en Tranqueras, que a las 4 de la tarde llega la tía Zulma. Esos noticieros de la radio. Y bueno, pero trabajé con Di Leva como actor. Entonces yo estaba en Universal, trabajando en Universal, trabajando en Monte Carlo, trabajando en Canal 5, en el radioteatro, hasta que al final, en el teleteatro, hasta que al final me quedo en Radio Monte Carlo. Y ahí surge la posibilidad de ser locutor de cabina, locutor de grabaciones de Canal 4, con Julio Díaz López, que es el que me graba la presentación del programa. Y ahí trabajamos casi un año de locutor de cabina y grababa, locutor de grabación de las promociones del canal. y yo grababa para Monte Carlo, era la imagen de Monte Carlo en las promociones de la radio y en los sorteos que se hacía. Siempre después de Tierra Noche 4 había un sorteo de un televisor en la farmacia, el Plan Trébol. Y yo hacía, fue lo primero que hice comercialmente como locutor en televisión.
¿Y cuándo fue que te empezaste a perfilar como conductor? ¿Vos pensabas, bueno, después de unos cuantos años de radio me gustaría tener mi propio programa?
Porque
hasta
ese entonces siempre habías
locutor,
sido
locutor,
parte de algo, pero nunca habías encabezado
un
programa,
no.
Por ejemplo.
Y mira, como te digo siempre, todo en la vida es causal. Estando en Radio Oriental había un programa que era mucha música. Éramos 4 locutores. Sonia Carrero, Julia Díaz López, Amalia Inés, otra locutora que no recuerdo, y yo. Éramos 5 locutores. Y lo dirigía Antonio Setti, que estaba muy vinculado a Radio Monte Carlo en aquella época. Y en esa época se había ido Mar Gutiérrez del Tren de la Noche. Y Setti estaba haciendo algo en la madrugada, en el tren, y me dice, ¿por qué no haces el Tren de la Noche? ¿No te animás? De locutor de tanda, hacer la conducción de un clásico a la madrugada era mucho, mucho riesgo.
Sí, de Monte Carlo,
aparte. Y Monte Carlo. Y digo, yo no me animo, Setti, no me animo. Hacer el tren en la madrugada, medio difícil. Y quedo ahí. Y un buen día Aníbal da Silva, gerente de programación, era un hombre que me decía, tenés que estar mañana a las 9 de la mañana en Canal 4 a grabar un comercial. Y no le podía decir que no. Estaba toda la noche sin dormir, memorizando lo que tenía que decir, frente al espejo de mi casa. Eran los comienzos en televisión, ¿no? Y un día me dice, Gustavo, tengo que hablar contigo. Mira, Omar Gutiérrez se fue del Tren de la Noche, ¿no te animás a hacerlo? Yo dije que no.
¿Y ahí de qué año más o menos estamos hablando?
Y yo con los años no me llevo muy bien, pero estoy hablando de hace 25 años atrás. 25 años atrás, porque estoy cumpliendo las bodas de plata en la madrugada. 25 años atrás. 25 años atrás. Entonces me dice Aníbal, ¿te animás a hacer el tren? No, tenés que hacer el tren, así. Yo te ayudo. Lo hacemos grabado. Digo, bárbaro, lo hacemos grabado. Estas cosas de la vida, llegó el momento, 29 de marzo, me acuerdo. Llegó el momento de hacer el programa en vivo. Y no había mucha cosa grabada. Y fui en vivo. Porque a mí me pasa algo en la vida que no soy de buscar oportunidades. No soy de proyectar cosas. Todo en la vida me surge. No me pregunten por qué.
O sea que el primer programa fue en vivo.
Fue en vivo. Ah. Y de la misma manera que hace 38 años me enamoré de la radio, porque hace 38 años por primera vez me enfrento a un micrófono a pasar un texto en Radio Felicidad de los Iracundos, en Paysandú, me enamoré de la madrugada. Y como digo siempre, la madrugada y la radio, la madrugada con su misterio y su silencio, y la radio con su magia, es la ecuación perfecta para hacer radio en la madrugada. Y fui ese día y me enamoré de la radio. Pero esto es una maravilla. El silencio de la noche, el operador, un micrófono, un teléfono, todo lo que tenía. Y ahí comencé a transitar y dije, no, esto hay que hacerlo en vivo. Porque lo grabado, por más tecnología que haya, es frío.
¿Y ahí cuánto duraba el programa?
¿Cuánto tiempo?
No, ¿de qué horas?
De 0 a 5 de la mañana, 5 horas. De 0 a 5. 5 horas en vivo. Y yo trabajaba, atención, trabajaba en Monte Carlo sus órdenes haciendo el móvil de la radio. Recorriendo la ciudad, haciendo una obra social muy importante que luego se dejó de hacer. Recorriendo laboratorios, buscando medicamentos para gente de escasos recursos. Enviamos medicamentos al interior del país. Lo hacemos en el móvil, una gran obra social se hizo en el móvil de Monte Carlo sus órdenes. Hasta que un día me dijeron, bueno, Gustavo, surge la posibilidad de hacer el rápido de la medianoche en Canal 5, que era un tren de 0 a 0:30 en la estación central, en el hall de la estación central, y después en el vagón del presidente de la República, que no sé si existe todavía, era un vagón muy bonito, que tenía una estufa leña con el pabellón nacional, una mesa grande como esta fija al piso, un pasillo con luces, el dormitorio, una cama grande de 2 plazas, el baño y la cocina. Todo era el vagón. Y yo hacía mi programa de televisión allí. De 0 a 0:30 en Canal 5. Y me dijeron, Gustavo, bueno, digo, yo no tengo tiempo. ¿Qué hago? El tren de la noche a 5 horas. Más esto en televisión, dejo Monte Carlo sus órdenes. Y me dedico a hacer el tren, que duró 20 años. Fui el conductor que más duró en el Tren de la Noche. 20 años. Ni Omar Gutiérrez, ni Daniel Bianchi, ni todos los que pasaron antes y después duraron 20 años. Yo marqué, y esto no es pedantería, el Tren de la Noche es Gustavo de los Santos. 20 años después que yo me bajé del tren, que me bajaron del tren, no han encontrado hasta el día de hoy un conductor que aguante 5 horas.
Queríamos preguntar, ¿cómo has visto lo que ha hecho Monte Carlo después de tu salida?
Y yo creo que un gran desastre, porque no encuentran el conductor. Yo, por ejemplo, de Monte Carlo me fui a Radio Sport.
¿Es que no encuentran el conductor o quieren mantener el mismo estilo, pero no pueden?
Es que no encuentran el perfil.
Ni el programa tampoco, ¿no?
Y el programa ni el perfil, porque ahora van a ver, cuando se encienda la luz roja, comencemos a salir al aire, la gente, la audiencia. A mí, ahora me hace un homenaje por estos 25 años en la comunicación a la madrugada, apoyando lo nuestro, con primerísimas figuras, del arte nacional. Y ahora me confirmaron que es de la República Argentina, triunfando en la calle Corrientes, mi gran amiga Valeria, el travesti más famoso de Brasil, viene a mi homenaje para actuar, no para estar presente, para actuar. Entonces, quiero decir con esto que ha apoyado al artista nacional, y quiero decir con esto que no han encontrado el perfil del profesional que pueda captar ese tipo de público, que es gente mayor. Es gente mayor, gente que no duerme, gente que está desvelada, gente que está acostumbrada a un léxico que no es el que utilizan los conductores ahora, pues gente joven, hablan de otra manera. Aquí somos respetuosos con la audiencia. Yo vengo de una escuela, de la escuela de la vida, porque no tengo una formación profesional. Aprendí con el paso de los años, por la gente con la cual tuve que trabajar, que me enseñaron cosas, que hay un respeto hacia la audiencia. Cosa que hoy día se han perdido muchos valores. Se hace una radio diferente a como hacíamos nosotros hace mucho tiempo atrás.
¿Qué sentís hoy cuando, por ejemplo, llama a algún oyente y todavía te dice, Gustavo, el Tren de la Noche, por ejemplo?
Y para mí es un orgullo, porque el tren es un hijo de 20 años que tuve que abandonar. Es un hijo. Son 20 años trabajando de 0 a 5, 20 años de aprendizaje, 20 años de alegrías, de uno que otro tropezón, de una que otra caída. Pero soy como el ave fénix, yo me levanto de mis cenizas y soy leonino y voy pa'lante. Y el tren es una etapa de mi vida profesional muy importante.
¿Y cómo te fuiste acostumbrando a, digamos, la popularidad que a medida que iban pasando los años y que la gente te reconocía por que te llamaba cada vez más o que capaz que en la calle o yo qué sé? ¿Cómo fuiste conviviendo con eso? A medida que lo ibas adquiriendo, ¿no?
Claro, ¿sabes lo que ocurre? Yo no compongo un personaje.
Estacoplando.com.
O sea, soy la misma persona que hoy hablo con ustedes y la misma persona que ahora se prende la luz y hablo con la gente. La que me ves en la calle, la que me ves en el centro, en la farmacia, en la feria. El hecho de no componer un personaje, el ser auténtico, te permite, entre otras cosas, que la gente te valore, te quiera y te acepte. Porque Gustavo de los Santos es en la madrugada el conductor ahora de esta propuesta, Gustavo en la madrugada de la Radio País, pero durante el día es el mismo Gustavo. Pues soy un comunicador.
No hay dos.
No hay dos personas. Porque viste que muchas veces tú admirás a alguien, o ves a alguien por televisión, o ves a alguien en la radio con una voz, un perfil, y después te ves en la calle, pero no puedo creer que es la misma persona que yo escucho en la noche. O sea, como hay una desilusión por parte de la gente. No es mi caso. Soy la misma, no compongo un personaje. Entonces yo puedo estar con problemas, como lo tenemos todos, pero cuando se prende la luz roja, cuando comienza la magia de la radio, soy la misma persona que me ves durante el día transitando por una calle cualquiera.
¿Y cómo manejas el contacto con la gente? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros, lo más pertinente, la otra vez creo que te compartimos unos mensajes que no llegaron para vos. Y muchas veces nos pasa que nos llega mensaje de la gente y nos han llegado mensajes de gente que pide cosas, por ejemplo, que le escribe a Abel Duarte, le pide cosas, y nosotros otra vez pensábamos, por ejemplo, que en cierto punto debe ser difícil las expectativas de la gente, del hombre de la radio, que quizá espera algo o claro. Hablan contigo, ay, a ver, Gustavo, si tú me puedes conseguir algo.
Porque la noche tiene un montón de cosas buenísimas, como decías vos, pero también tiene otras que se nos ocurre que pueden ser un poco complicadas, como, bueno, esto de que hay mucha gente sola o con enfermedades, en fin, que en ese momento prende la radio y te tiene como compañía, ¿no?
Es que en la noche se agudizan los sentidos. En la noche es cuando se escucha la radio. Durante el día la radio está prendida, pero en la noche se agudizan los sentidos. La gente presta más atención. Sos la compañía. Tu voz es la compañía de mucha gente en la madrugada. Y lo que tú decías, yo durante muchos años hice en Monte Carlo Sus Órdenes una obra fantástica. La hizo la gente. Yo fui el nexo entre la radio y la gente. La hizo la gente. Buscando medicamentos, sillas de rueda, mandando al interior. Esa obra se dejó de hacer. Entonces la gente como que llegó un momento que me esperaban en la puerta de la radio con las recetas de los medicamentos. Yo se las conseguía. Y era una obra muy linda. Yo creo que para quienes amamos la radio, porque yo amo la radio, utilizar este medio magnífico de comunicación, que es la radio, pero bien usada, ayudando a la gente, es fantástico. Pedir algo y que la gente te responda inmediatamente. A mí todo lo que me puedan pedir, si está dentro de mis posibilidades, yo con muchísimo gusto. Al contrario, gente que me ha venido a agradecer por algo que yo en su momento conseguí, que ni me acuerdo lo que fue, o una carta, una planta, una postal, yo qué sé, ese agradecimiento. Mira, Gustavo, yo te escuché tanto tiempo y me ayudaste en momentos difíciles, cuando perdí mi esposo, cuando perdí mi hija, o cuando no tenía un medicamento. ¿Vos te acordás? ¿Qué me voy a acordar? Pero es lindo que la gente te lo recuerde, porque es como que uno dice, no fue en vano lo que uno hizo en tantos años, ¿no? Son 38 años en los medios, no es fácil mantenerse. Y que la, además, difícilmente alguien te hable mal de Gustavo de los Santos, porque soy la misma persona en el micrófono como la misma persona que los recibió, que hicimos un recorrido por la radio. Soy así. Entonces eso me permite ser auténtico, es que no tenga un personaje, y que cuando puedo tender una mano, con mucho gusto tiendo esa mano. ¿A cuántos valores uruguayos, por ejemplo, gente que quiere cantar, que le cierran las puertas? Acá vienen, cantan con su guitarra y se van perfeccionando. Yo alguna vez armé chocolatadas. Sí, ahora viene, sí, la época linda de, para hacer otro tipo de cosas. Ahora vamos a hacer una excursión. Sí. Vamos a andar en lancha por el Santa Lucía. Entonces, muevo una cantidad de gente. Y van estos artistas a actuar. Entonces, los otros días, por ejemplo, vino una chica, Leticia Carril. Esta chica, Leticia Carril, fue la voz revelación de un certamen que hicimos en el tren de la noche buscando la voz. Y fue la ganadora. Y qué lindo cuando leo el currículum y dice, salí del certamen que hizo Gustavo de los Santos en el tren de la noche. Eso es lindo. Jorge, ahora Falco, por ejemplo. Falco salió también de mi programa. Entonces, eso es lo lindo, ¿sabes? Cuando decís, qué maravilla saber que hay gente que tú le has dado una posibilidad, y que hoy día esta gente está triunfando.
Claro.
Porque también hay que aprovechar, hay que disfrutar este tiempo de comunicación, pero dando posibilidades a la gente para que pueda hacer algo bueno, en el caso de los artistas, ¿no?
Gustavo, según tu experiencia, ¿no? Y capaz que pensando en, no sé, algún estudiante de comunicación o no estudiante, alguien que le guste la radio, ¿qué tiene que tener una persona, qué condiciones para hacer radio?
Espontaneidad, ser espontáneo. No va con que tengas una. La voz es importante. La voz es importante porque la radio es magia. La gente por la radio te imagina. La televisión ya es algo frío, es imagen. La radio es magia, es soñar. Ser auténtico, ser espontáneo, tener esa cosa tan particular, esa magia tan particular que la tiene la radio, llegar al oyente. Llegar a esa persona que está del otro lado del receptor haciendo zapping y que se detiene en ese punto del dial. ¿Y por qué se detiene? Hay algo en vos, en tu forma de ser, espontánea, natural, que hace que la gente se detenga. Y diga, me gusta esta voz, me gusta esa forma de hablar, me gusta esa forma de comunicarse. La comunicación también es mágica, pero no es para todo el mundo.
Y si le tuvieras que decir, mirá, mijo, esto no te lo va a enseñar la facultad, ¿qué cosa le dirías a un estudiante de comunicación?
Y, por ejemplo, el contacto con profesionales que te van a aportar conocimiento, el trabajar con... Yo tuve la suerte de trabajar con grandes figuras de la Radio Telefonía Nacional, de las cuales, estando sentado, en aquella época se trabajaba de pie, los locutores trabajamos de pie. Entonces cuando venían los informativistas o los locutores a grabar, tú aprendías cómo se paraban frente al micrófono, cómo respiraban, cómo hablaban, cómo proyectaban su voz. Y yo creo que lo importante, eso no te lo da la escuela, te lo da la gente de experiencia, el convivir. Por ejemplo, Beatriz Ceballos, que es una de las mejores voces de la Radio Telefonía Nacional, por lejos de las mejores voces femeninas, que ahora me está acompañando en este ciclo, ex también Monte Carlo como yo, tiene su propia escuela de locutores, forma gente. Y los chicos vienen acá a hacer una pasantía. Entonces, no es lo mismo estar en un aula dándole pautas de cómo hablar, de cómo hacer un aviso, a estar en este entorno que es la radio. Estar en contacto con alguien que tiene más años que ellos en los medios. Y vos tenés que aprender, si te gusta la radio, tenés que aprender, porque esta es la magia de la radio, aprender de la gente que hace mucho que está en los medios y que eso no te lo da la universidad. ¿Te das cuenta? En la época mía, como en la época de Beatriz, no había academias. Esto fue después, que Beatriz Ceballos, con el nombre que tiene su propia academia. Como yo puedo tener mi propia academia. No va por ese lado lo mío. No está en ese lado la parte de docencia. Porque la gente quería hacer radio. Entonces, gente con mucha experiencia quería volcar su experiencia formando a los futuros locutores de la radio, Telefonía Nacional. Luego esto se profesionalizó de tal manera que ya ORT, firmas importantes, la Universidad Católica, cursos de la comunicación, son interesantes. Pero mirá que a mí me ha pasado, gente que es egresada de la ORT, egresados de la Universidad Católica, vienen y, bueno, con la tarjeta soy locutor profesional, muy bien, ¿cómo te llama fulano? Bueno, muy bien, toma este texto, lémelo. Y no sé por qué va a empezar. Porque le falta el fogueo. Es lo que te da. Eso es lo fundamental. Tenés la técnica, pero tenés que poner práctica. Tenés que ver cómo hablan los demás. Sacar de cada profesional lo que a vos te sirve como futuro profesional. Y eso no te lo da la facultad.
Ya casi que estamos, ¿no? Sí.
No tengas problema.
Nos da la impresión que en esta radio, en el año que hace que estás y en el formato que estás haciendo, como que te sentís como muy a gusto. Como el otro día comentábamos con él que te da la impresión como que le volviste como a encontrar la vuelta al asunto.
Sí,
¿no? Es así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Una pregunta. Tú tuviste un pasaje por... Bueno, no sé cómo se dice. Pasaste por la tarde imparcial. ¿Por qué sí. No continuó eso?
Porque lo mío es la madrugada. No. Mirá, yo después de 25...
¿Tu audiencia está en la madrugada?
Es la madrugada.
¿Pero sos vos o es tu audiencia?
Es mi audiencia.
¿Y las dos cosas?
Las dos cosas.
¿Las cosas?
Las dos cosas. A mí, yo soy un hombre que me gusta la noche. Como me encanta el amanecer de cada día. Después me le cuesta dormir. Pero la noche tiene un misterio que no lo tiene la tarde. La gente en la noche escucha radio, se agudizan los sentidos, hay magia, hay una ecuación perfecta. La radio y la madrugada. Y la tarde a mí no me dio resultado. Y eso que trabajé toda la vida en la tarde. Es otro público. Yo después que encontré mi beta, mi público, mi horario, dije, no, lo mío es esto. Yo no, en imparcial lo que hice no es lo que yo quería hacer. Yo lo hice porque había una locutora, conductora, Nancy Schenck, que hizo mucho tiempo televisión, la voz del Shorty Vegetal Cocinero, una rubia preciosa, hacía televisión, hacía la Nancy Schenck y la mujer en Canal 5, y se quería jubilar, y dice, Gustavo, me gusta que lo hagas vos al programa. Pero no fue lo mismo. Más Imparcial es una radio muy bien ubicada en el dial, difícil de vender, porque la programación de Imparcial no es seductora. Entonces, en mi caso, yo no soy contratado por la radio, yo soy empresa. Y hay que levantar avisadores para cubrir gastos de la radio, para pagar a mi contadora, para pagar BPS, para pagar de aquí. Sos empresa. Entonces, Imparcial está muy bien ubicada en el dial, pero el problema de Imparcial es que no es seductora la programación. Entonces, es muy difícil ir a vender un aviso de Imparcial y que cuando llevas la radio para... ¿Cuál es la Imparcial? ¿Dónde está? Y te sale una promoción que... Y en esta radio está. Más que la gente, viste, como que estigmatiza mucho. Venís de Monte Carlo, de ser una figura importante, del tren de la noche en Monte Carlo, y ahora estás en Imparcial, o como me pasa ahora con Rural. Que no subestimen, esta radio es una radio muy importante, que tiene más alcance que Monte Carlo hasta ahora. Porque a mí me bajaban la potencia del transmisor a la hora cero. Y llegaba hasta el Río Negro. Y ahora con esta radio, que tiene canal internacional, como Radio Colonia, como Radio Oriental, abarco todo el país, pero parte de la República Argentina. Tandil, Santiago del Estero, Mar del Plata, parte de Gran Buenos Aires.
Y vos sabés la idea que en este horario hay que tener como cierto ritmo, ¿no? Como para...
mantener a la gente despierta. Ah, sí.
Y eso también lo aplicás en la selección de las noticias, por ejemplo, que van a...
Claro. Yo, por ejemplo, ahora no sé ni lo que vamos a hablar.
Estacoplando.com.
Hasta ese desafío tengo. No sé de lo que voy a hablar. Prendo la computadora. Algo yo ahora traje. Mira, quieren hacer por el cantero de Avenida Italia solamente para ómnibus. Bueno, eso puede ser. Noticias que a la gente le preocupa. ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces yo tiro esta idea e inmediatamente la gente llama. Y se hace ese programa. Y eso es lo lindo, ¿te das cuenta? No me leo el diario de punta a punta. Lo hago a las 3 menos 20 cuando llega Últimas Noticias, que soy el primero en dar a conocer las primeras noticias o las últimas noticias de la jornada. Pero a mí lo que me gusta es eso, el desafío. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Ir cambiando, ¿no?
Todos los programas es diferente. Nunca hago un programa uno igual al otro. Eso es lo lindo, ¿sabes? Eso es lo lindo. Este intercambio con la gente, con la audiencia. Esto es hacer radio. Yo a esta altura de mi vida, muchachos, vengo a divertirme y a pasarlo bien. Como lo hace Beatriz también. Venimos a pasarlo bien. Porque ya tenemos todo un camino recorrido en que lo que queremos es comunicarnos, divertirnos, tener humor, y que la gente que hasta ahora está sola, desvelada, enferma, bajoneada, que nuestra voz sea su compañía.
Gustavo, me estaban haciendo señas que ya estamos en hora.
Bueno, muchas gracias.
No, un placer, muchachos, y la mejor de las suertes.
Quedaron algunas preguntas, pero ya habrá otra
oportunidad. Cuando quieran.
Transmite Está Acoplando en www.estacoplando.com.